Okay, continuamos con nuestra tarea imposible de tocar la superficie de algunos temas importantes, ¿verdad? La Biblia es suficiente para nuestras vidas y es nuestra autoridad porque es la palabra infalible de Dios. Solo quiero decir eso una vez en cuando, ¿no? Bueno, un repaso, hermanos. Podemos buscar y encontrar la verdad porque tenemos que. Tenemos la Biblia, así es, tenemos la Biblia, una revelación del Creador, ¿verdad? Por la Biblia sabemos que las leyes físicas provienen de Dios. Por la revelación de Dios tenemos el concepto de lealtad y confianza, ¿no? En otras palabras, no vivimos en un universo donde todo es aleatorio. Dios quiere que lo conozcamos y quiere que veamos su orden y su gloria en la creación. Hemos hablado mucho de eso hoy. También hemos aprendido que no nos creamos a nosotros mismos, ¿verdad? Somos dependientes, dependemos de muchas cosas, de hecho. Dependemos del aire para respirar, dependemos de otras personas. Pero en el nivel más básico dependemos de Dios, ¿no? Él nos creó, nos sostiene, nos provee. Nuestro Creador también ha creado el mundo con un propósito, ¿verdad? Nuestras vidas tienen un propósito. La creación, el universo, tiene un propósito. Colosenses 1:16, porque en él, el Hijo de Dios, Jesucristo, en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sea en tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Entonces, como dice Proverbios 9:10, el principio de la sabiduría es el temor de Yahvé, y el conocimiento del santo es inteligencia. Pero si desechamos los fundamentos de la sabiduría, nuestra visión se distorsiona, y lo hacemos porque somos pecadores. Como aprendimos en nuestra segunda investigación, somos responsables de nuestro pecado. Somos responsables de cambiar, pero tratar de cambiar nunca le traería la salvación. Sí, Jesucristo es la verdad. Es el Creador, pero también es el Salvador. Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Cristo o caos, ¿verdad? Mirando más de cerca la creación del hombre y la mujer, descubrimos que fueron creados a imagen de Dios. Y por eso tienen un valor y un propósito increíbles por parte del Creador, ¿sí? Pero aún más increíble, Dios mismo tomó forma humana. Jesús es Dios encarnado, ¿no? Y así la vida real en el tiempo y el espacio, nuestro trabajo, nuestra alegría y tristeza, nuestros cuerpos, tienen una dignidad y un valor increíble. ¿Por qué? Porque Dios, Jesús, es uno de nosotros, ¿sí? En nuestra última investigación comenzamos a aplicar estas verdades. Vimos que Dios nos creó para estar en familias, ¿no? Un hombre y una mujer, casados de por vida, en la mayoría de los casos, tienen hijos. Y si no tienen hijos, vienes de dos personas que sí, ¿verdad? Dios ha dado dones y habilidades especiales a los hombres y dones y habilidades especiales a las mujeres. Son de igual valor, pero diferentes. Y la ley de Dios advierte sobre uno que intenta tomar el lugar del otro. Bueno, hoy vamos a hablar de los bordes de la vida, es decir, el comienzo de la vida humana y el final de la vida humana. Y en nuestro mundo moderno, esto plantea muchas preguntas, pero dos para hoy. ¿Es correcto terminar una vida temprano, como en un aborto? ¿Y es correcto terminar una vida cerca del final? Y no será una sorpresa que el concepto de la imagen de Dios sea importante aquí, ¿no? ¿Recuerdas el término latino para la imagen de Dios? La imagen de Dios. Imago Dei, ¿verdad? Imago Dei. Y hemos dicho que la imago Dei es algo en cada humano. No es algo que gane ni algo que haga. Entonces, el joven de al lado tiene valor debido a la imago Dei. La viejita en el mercado también. La persona discapacitada, el criminal en la prisión, el hombre que cree que es un papagayo, no importa, ¿verdad? Todos tienen la imago Dei y tienen valor por la imago Dei. Bueno, y cuando hablamos de los bordes de la vida, es decir, el comienzo de la vida y el final de la vida, es lo mismo. La Biblia tiene mucho que decir sobre la vejez, ¿no? Y eso es hermoso. Dios habla a Israel, pero hay una aplicación para nosotros. Eso de Isaías 46:4. Aún hasta su vejez, yo seré el mismo. Y hasta sus años avanzados, yo los sostendré. Yo lo he hecho y yo los cargaré. Yo los sostendré, yo los libraré. Levítico 19:32, delante de las canas te pondrás en pie, honrarás al anciano y a tu Dios temerás. Yo soy Yahvé. Bueno, por supuesto, Yahvé es el más viejo de todos, ¿no? En cierto modo, el anciano de días, ¿verdad? Proverbios 16:31, la cabeza canosa es corona de gloria y se encuentra en el camino de la justicia. Proverbios 23:22, escucha a tu padre que te engendró y no desprecies a tu madre cuando envejezca. Así damos honor a los de la tercera edad. ¿Sí? También sabemos cómo Dios valora a los pequeños, incluso a los bebés, ¿verdad? Incluso a los que todavía están en el útero. Y bueno, todos sabemos que Dios nos creó en el útero, ¿no? Por supuesto que usa la biología normal, pero la Biblia enseña que todavía tiene el control de cada nueva persona, ¿verdad? Salmo 139:13, porque tú, Yahvé, formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Pero además, ¿recuerdas el Salmo que leímos la semana pasada? Escribe David, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Uh-huh. Leemos en Jeremías capítulo 1 que Dios consagró al profeta antes de que naciera. Antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Y antes que nacieras, te consagré. Te puse por profeta a las naciones. ¿Verdad? El apóstol Pablo dice algo similar en Gálatas 1:15. Pero quizás la imagen más clara que tenemos de un niño por nacer es Juan el Bautista. ¿Sí? Fue lleno del Espíritu Santo incluso antes de su nacimiento. Lucas 1:15. Pudo responder con gozo al Señor Jesús incluso en el vientre de su madre. Lucas 1:41 y 44. Y así incluso un bebé no nato puede tener una relación con Dios, ¿no? Repito, un bebé no nato puede tener una relación con Dios. Interesante, ¿no? Necesitamos entender esto, hermanos. El mundo quiere enseñarnos que estamos aquí por casualidad, ¿no? Sin propósito ni valor. Pero la Biblia nos dice la verdad. Todo ser humano tiene un valor y un propósito. Y eso es maravilloso. Cada individuo tiene un valor increíble a los ojos de Dios. Hemos leído en el pacto de Noé, ¿no? Génesis 9:6. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Y en los días de Moisés tenemos las palabras famosas, no matarás, ¿verdad? No matarás. Esta es una palabra interesante. De hecho, hay siete palabras hebreas diferentes para matar. La idea aquí no es que nunca debemos matar nada, como un escarabajo o una vaca, ¿no? Y sabemos que hay momentos en que Dios ordena ejecuciones legales, ¿no? Así que esto es terminar una vida humana que no debes terminar, y hay muy pocas excepciones en la ley de Dios. Se podría decir, no asesinarás, ¿sí? No asesinarás. Aunque incluso ahí tenemos un significado ligeramente diferente en español, pero eso probablemente esté más cerca del verdadero significado de la palabra. Y así, no asesinarás. Bueno, pero luego tenemos el asesinato intencional y el asesinato no intencional. El asesinato no intencional se llama homicidio imprudencial. Imprudencial. Y ahora puedes matar haciendo algo imprudente o peligroso, ¿no? O puedes matar si no haces algo. Así tenemos homicidio imprudencial por negligencia. Tal vez quiero ahorrar dinero, así que decido no darle nunca comida a Natanael, ¿no? O tal vez cavo un hoyo en mi jardín y no te lo digo y tú te caes. Luego, ¿no? Negligencia, ¿verdad? Bueno, también puede matar a alguien completamente por error, ¿no? Esto es homicidio involuntario. Y hay otras categorías que podríamos usar, pero hay algunos conceptos básicos, ¿no? En general, estos son conceptos de la Biblia. Si somos todos somos bolsas de químicos aquí por casualidad, no importa mucho cuando se dispersan los químicos. Veamos si podemos, bueno, vamos a buscar algunos textos, si me ayudan, por favor, y veamos si podemos decir qué tipo de asesinato se encuentran en estas escrituras. Entonces, están en sus hojas, pero vamos a empezar con Deuteronomio 19, 11 a 13. Si alguien puede leerlo, Deuteronomio 19, 11 a 13, por favor. Violeta.
Pero si hay un hombre que odia a su prójimo y acechándolo se levanta contra él, lo hiere y este muere, después él huye a una de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán a sacarlo de allí y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. No tendrás piedad de él, sino que limpiarás de Israel la sangre del inocente para que te vaya bien.
Ok, ¿qué categoría tenemos ahí? Intencional, ¿verdad? El asesinato o homicidio intencional. Muy bien. 10 puntos. Deuteronomio 19, 4 a 5.
Y este es el caso del homicida que huirá allí y dirá, aquel que hiere a su prójimo sin intención y sin haber tenido en él al poner anteriormente, como el que fue con su prójimo al monte para cortar leña, y al dar su mano, el cuarto con el hacha para cortar a los leños, saltaré el hierro de pago, y hiere contra su prójimo y este muriese. Aquel huirá a una de estas ciudades y morirá.
Ok. ¿Qué es? Yo. Involuntario. Ajá, podemos decir homicidio no intencional. O puede ser homicidio imprudencial por negligencia, pero no nos dice. Probablemente homicidio no intencional, asesinato no intencional, por error. No, normalmente no usamos asesinar en este contexto. Entonces, el homicidio no intencional sería. Ok, Deuteronomio 22, 8. Una más.
Cuando edifiques casa nueva, harás pedidas y cerrarlas, para que no eches culpa de ser dentro de tu casa, si te quieres caer el muro.
Ok. ¿Qué tenemos ahí? Culpa de sangre, habla de culpa de sangre, ¿por qué? ¿Mande? Ajá. Sí, imprudencial por negligencia, más o menos. Ajá, podemos decir. El asesinato, homicidio imprudencial por negligencia. Creo que es útil resumir matar intencionalmente de un ser humano con la palabra asesinato, ¿no? Pero también hay culpa por otros tipos de homicidio, ¿verdad? Si conduce peligrosamente y mata a alguien, es culpable también de sangre. Ahora, nuestro mundo ha encontrado muchas palabras elegantes para describir el mal, ¿no? Entonces, cuando matan a un bebé antes de que nazca, lo llaman ¿qué? Aborto. Cuando lo matan después de que nace, lo llaman infanticidio, o ahora dicen también aborto posparto. Aborto posparto. Y tienen nombres especiales para el bebé, ¿no? Durante su desarrollo, el feto es el más conocido, pero son solo palabras especiales para un bebé humano joven, ¿sí? Y sabemos más sobre los bebés por nacer hoy que nunca antes. Por ejemplo, desde el principio, el día 1, el bebé tiene su propio ADN, ¿sí? No es su madre, es un nuevo ser humano. Y bueno, voy a compartir, a ver, algunas hojas para que puedan ver. ¿Alguien me ayuda, por favor, a repartir? Gracias. Eso es algo muy bonito. Un bebé en el útero, desde el principio, tiene una vida independiente. Bueno, no independiente en el sentido que no depende de su madre, obviamente. Todos dependemos de otras personas hasta cierto punto. Un niño de 2 años depende de sus padres, ¿verdad? ¿Sus padres tienen derecho a matarlo? No, ¿verdad? Pero en este caso es independiente, es decir, tiene su propia vida humana, ¿no? La gente en los tiempos bíblicos no sabía tanto como nosotros, pero incluso ellos sabían que esta era una nueva vida. Pero en algunos lugares, la gente tiene la idea, una idea muy irracional, de que si no puedes verla, no es realmente una persona, ¿no? Ustedes no son personas. Perdón. ¿Verdad? En las primeras horas o días, y esto es muy triste, algunas madres toman voluntariamente la píldora del día después, que asesina esta preciosa nueva vida. Y debo decir, algunas de las píldoras de ellos, que ellos llaman anticonceptivas, realmente causan abortos, asesinan el nuevo bebé, ¿no? ¿Y cuando sabemos, cómo sabemos, algunos van a clínicas, ¿no? Donde este bebé es asesinado, lo vamos a llamar lo que realmente es. Tenemos una palabra para las personas que asesinan, ¿cómo se llaman? Asesinos. Un poco difícil decir, ¿verdad? Pero hay muchos argumentos tontos que desaparecen cuando piensas en términos bíblicos, ¿no? Es que hubo un caso de violación, por lo que tuvo un aborto. Entonces, ¿asesinaste al bebé por los pecados de su padre? Es que la madre era demasiado joven. Entonces, ¿asesinaste al bebé por la edad de su madre? Es que el bebé es parte de mi cuerpo y puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo. Bueno, en primer lugar, es un ser humano diferente, por lo que decir que es parte de su cuerpo no es del todo exacto. Pero ¿qué magia sucede cuando nace para hacerla digna de vivir? Depende de dónde esté, ¿no? ¿Puedo asesinar a alguien si está aquí, pero no allí? Es una locura que incluso tengamos que hablar de esto. Recientemente se aprobó una nueva ley en Texas, y no quiero ser demasiado negativo, porque había algunas cosas buenas en la ley y no tenemos tiempo para analizarlas. Pero la ley dice que un bebé no puede ser abortado, asesinado, si tiene latidos. Piénsalo, ¿no? Si el corazón no se ha desarrollado, puede asesinar al bebé. Si ya funciona, no puedes asesinar al bebé. Es tonto. Entonces, si alguien tiene un corazón artificial, ¿puedes asesinarlo? No, ¿verdad? Es ridículo. Y por supuesto, hay otras leyes muy, muy tontas, ¿no? Como hasta esta edad puedes matar al bebé, pero un día después, un minuto después, es ilegal. ¿Cómo? ¿Por qué? Eso no es ciencia ni lógica. Es arbitrario, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar brevemente de un texto en Éxodo 21 y realmente no tenemos tiempo, pero vamos a hablar de él brevemente porque es un texto importante en el tema del aborto. Éxodo 21, y hemos visto en las Escrituras el valor de una persona por nacer, ¿no? Ahora vamos a un texto que no es tan claro. Y recuerda el principio del estudio de la Biblia, interpreta los pasajes poco claros por los pasajes que claros, ¿verdad? Vamos a un texto poco claro, por lo menos en español, en 21, 22 a 25, dice: si algunos hombres luchan entre sí y golpean a una mujer encinta y ella aborta sin haber otro daño, ciertamente el culpable será multado según lo que el esposo de la mujer demande de él. Pagará según lo que los jueces decidan. Pero si hubiera algún otro daño, entonces pondrás como castigo vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Ok. A primera vista, se ve así. Si el bebé muere, solo paga una multa. Si la mujer muere, el hombre es ejecutado. Pero hay algunos problemas con esa interpretación. Primero, el texto en hebreo no dice abortar. En el versículo 22. Esta palabra no se encuentra. De hecho, es una frase un poco difícil, pero literalmente dice que sus niños salen. Sus niños salen. De hecho, es significado que dice niño, ¿no? Es una vida humana, es un niño. Bueno. Pero no dice si el bebé vive o muere. Entonces, si lo leemos más literalmente, la idea es esta. Si su bebé nace prematuramente, pero el bebé y la madre están bien, el hombre paga una multa. Pero si el niño o la madre muere, el hombre es ejecutado, vida por vida, ¿no? Y ese podría ser el significado. Pero hay otra cosa. Bueno, hay muchas otras cosas, pero bueno, una otra cosa. Hay una frase difícil al final del versículo 22. Dice aquí en mi Biblia, pagará según lo que los jueces deciden, o en la Reina Valera, juzgarán los jueces, NBI, que en justicia le corresponda. De hecho, no hay un amplio acuerdo sobre lo que esto significa, pero parece que el culpable paga por su culpa. Y en la ley de Moisés, esto podría ser algo muy, muy serio. No solo una multa, sino también la pena de la muerte. Si miramos otros usos de esta frase en la Biblia, siempre habla de algo extremadamente serio. Y bueno, no tenemos tiempo para hablar de los otros temas de este texto. Básicamente, la Biblia aquí llama al bebé un niño. Y parece que el castigo por su muerte es el mismo que el castigo por la muerte de su madre. Vida por vida, ¿no? Y si realmente quieren estudiar esto más, hay recursos en sus hojas. Pero nuevamente hay muchos textos que son muy claros sobre el valor del feto como una persona humana. Y de hecho parece para mí que el Éxodo 21 es uno de esos, ¿no? Pero empezamos con los textos claros. También, bueno, la iglesia siempre ha valorado la vida del bebé. El Didaje es uno de los documentos de la iglesia primitiva. De hecho, algunas personas creen que podría haber sido escrito antes de que eso se completara el Nuevo Testamento, muy, muy temprano este texto. No es inspirado, pero explica las enseñanzas cristianas básicas para la iglesia. Y lo dicen bien, dice, no asesinarás a un niño, aunque un niño, ya sea mediante un aborto o matándolo una vez que nazca. Entonces los dos son niños, ¿sí? No asesinarás. En esos días la gente encontraba que el infanticidio era bastante conveniente si no querías un bebé. Sabían que era la misma vida en el útero y fuera del útero. Entonces, bueno, así que puedes matarlo en el útero, puedes matarlo fuera del útero, no importa. Así que dejarían a sus bebés afuera para morir o ser recogido por alguien y usados como esclavos, si no quisieron cuidarlos. Algo muy común en los días del Imperio Romano. Y debo mencionar que algunos académicos respetados de hoy creen que esta es una razón por la que deberíamos poder matar bebés después del nacimiento. Pero los primeros cristianos rescatarían a estos bebés y los criarían. Hay muchos ejemplos de cristianos que salvan bebés en los primeros escritos cristianos, hasta que el gobierno finalmente se prohibió exponer a los bebés, es decir, exponer a los alimentos. Pero hoy, algunos expertos quieren recuperar esta práctica. Un artículo escrito por un académico en Italia y un académico en Australia dijo esto en 2011. Afirmamos que matar a un recién nacido podría ser éticamente permisible en todas las circunstancias en las que lo sería el aborto. Para ellos, el bebé es solo una persona potencial. ¿Quién decide cuando alguien es una persona potencial? Hitler decidió que los judíos no eran realmente humanos y 6 millones fueron asesinados, ¿verdad? Es muy fácil decir, no es un humano. Y aquí hay una cosa con la que estamos de acuerdo. Unos días o unos centímetros no cambian la naturaleza de un ser humano. Dicen ellos que el recién nacido y el feto son moralmente equivalentes. Bueno, pero la diferencia es que ellos piensan que un ser humano no está hecho a imagen de quién, de Dios. Y así nosotros podemos decir, o los expertos pueden decidir cuándo son realmente personas, ¿sí? Si no creemos en la imago Dei, tenemos que encontrar valor en otros lugares, ¿verdad? Quizás una persona solo sea valiosa si no está demasiado discapacitada, o si todavía puede contribuir a la comunidad, o si es valorado por el gobierno. No, hermanos. Eso nos lleva naturalmente al otro borde de la vida, el tiempo cerca de la muerte normal. Porque una vez más, esa persona necesita más cuidados, ¿no? Depende más de los demás. Entonces, cuando alguien dice, afirmamos que matar a un recién nacido podría ser éticamente permisible en todas las circunstancias en las que lo sería el aborto, tenemos que preguntar, ¿cómo decidimos que una vida humana no tiene valor? Como cristianos, decimos que toda la vida humana tiene un valor increíble debido a la Imago Dei. Pero para el mundo, solo somos animales o moléculas que se unieron por causalidad. Entonces, tal vez nuestro valor depende de nuestro valor para la comunidad, o nuestro valor depende de nuestra capacidad mental, o nuestro valor depende de nuestra felicidad actual, o nuestro valor depende de otras personas, o de una decisión del gobierno. Y si no solo comenzamos a hablar de bebés recién nacidos, comenzamos a hablar de otros llamados bordes de la vida. Alguien que sea muy entrado de años. Alguien que sea, que tiene una discapacidad mental grave. Alguien que está sufriendo, ¿no? Y así. Entonces, otra vez presentamos algunas palabras elegantes. La eutanasia. La eutanasia. La eutanasia normalmente es matar a alguien con su permiso, pero de hecho la palabra a menudo se expande para significar casi cualquier cosa, como vamos a ver. Ok, tenemos la eutanasia activa, cuando alguien toma medidas para matar a alguien, o podrías decir, para hacer que muera más rápidamente, ¿no? Por ejemplo, podrías matar a alguien con una droga. La eutanasia pasiva es cuando le quitas algo que alguien necesita para vivir y lo matas de esa manera, ¿no? Por ejemplo, no alimentas a alguien. También tienen en sus hojas la eutanasia voluntaria. La eutanasia voluntaria es cuando una persona asesinada estuvo de acuerdo y no fue coaccionada, obviamente, ¿no? La eutanasia no voluntaria es cuando la persona no puede expresar su deseo de morir o vivir. Eso es la eutanasia no voluntaria. Quizás esté inconsciente o, por ejemplo, se podría decir de que el aborto es eutanasia no voluntaria, ¿no? Porque el bebé no puede decirte si quiere morir o no. Finalmente, si hay, tenemos eutanasia involuntaria, ¿no? Cuando una persona no ha expresado su deseo de morir o ha dicho específicamente que no quiere morir. Y sabemos la palabra suicidio también, ¿no? Suicidio, cuando alguien asesina a sí mismo. Matar a ti mismo es tomar a la vida de alguien que está hecho a la imagen de Dios. Es un asesinato. Bueno, vamos a pensar en esas palabras un poquito. Obviamente, matar a una persona sin su permiso es asesinar. Sabemos eso, ¿verdad? Eutanasia involuntaria. No. La eutanasia voluntaria es como ayudar con el suicidio. Y es asesinato también. La eutanasia no voluntaria también es asesinato. No tienes permiso para asesinar a alguien solo porque no puede decirte que no lo hagas, ¿verdad? La eutanasia activa es matar a alguien, es asesinato. La eutanasia pasiva, bueno, normalmente, si quitas algo de alguien que necesita para vivir, eso sería, ¿qué es la palabra? Asesinato. Si asfixias a alguien, si no le permites tener acceso al aire, ¿no? Eso es asesinar. Bueno, entonces, podemos comenzar diciendo que la eutanasia normalmente se refiere al asesinato. Pero en el mundo moderno, algunas situaciones pueden ser complicadas. Y solo podemos dar algunos principios, no podemos cubrir todas las situaciones. ¿Qué pasa si alguien está inconsciente y probablemente nunca volverá a estar consciente y las máquinas del hospital lo mantienen vivo? Bueno, algunas personas que pensamos que nunca recuperarían se han vuelto conscientes e incluso han vivido vidas normales, ¿no? Por supuesto, no estamos diciendo que una vida normal sea una medida de su valor. Pero en estos días hay personas a las que puedes mantener con vida durante años y años, ¿no? Usando máquinas. Aunque pueden o no estar realmente conscientes o incluso realmente vivas, ¿no? Es decir, puede mantener sus órganos funcionando, pero es posible que ya no sean capaces de pensar. ¿Está su alma aún en su cuerpo? Esas son preguntas difíciles. Pero yo creo que puede haber ocasiones que se eliminen los medios de vida artificiales para alguien que da su permiso o para alguien cuya familia decide hacerlo y si no puede dar su consentimiento. Entonces, esto sería eutanasia voluntaria pasiva, ¿no? O eutanasia pasiva no voluntaria. Yo diría que en algunos casos esto puede no ser un asesinato. Solo en algunos casos, ¿no? Pero tenemos que decir que estas son situaciones reales a las que puede enfrentarse, ¿sí? Bueno, otra pregunta. ¿Qué pasa si le das a alguien un medicamento para que se sienta más cómodo en sus últimas horas de la vida? ¿Y si esa droga pudiera acelerar su muerte? ¿Sí? Haría algunas preguntas. Primero, ¿cuál es el propósito de la droga? ¿Cuáles son las posibilidades de que acelere la muerte? ¿Y hay esperanza de que esta persona se recupere? Básicamente, no quiero acelerar la muerte intencionalmente. ¿Me explico? Pero, ¿qué pasa si hay un medicamento común y relativamente seguro que puede tomar y que prolongará su vida? ¿Es bíblico rechazarlo? Porque recuerda, incluso la medicina es un regalo de Dios, un medio que usa. Tenemos que pensar en esas cosas, ¿no? Bueno, otra cosa práctica. Cada vez más en el mundo de hoy se pide o incluso se presiona a la gente para que haga documentos de la voluntad anticipada. ¿Quién han escuchado de eso? Voluntad anticipada, ok. No todos, ¿verdad? Es algo muy común en Canadá, pero existe aquí también. Esos documentos expresan sus deseos para el final de la vida, más o menos, ¿no? Y explican esos documentos qué medidas quiere que se tomen para salvar su vida o prolongar su vida en caso de que no sea capaz de expresar estas cosas por sí mismo en ese momento. Y necesitamos pensar con mucho cuidado sobre estas cosas. Primero, debemos entender qué es un asesinato, y por eso estamos hablando tanto sobre eso. En segundo lugar, debemos reconocer que cada situación es diferente. Y es posible que no sepa qué hacer hasta que llegue el momento. La Biblia enfatiza la responsabilidad de la familia de cuidar a la familia. Por eso te animo. Si alguien en tu familia hace alguno de estos documentos, que deje abiertas muchas opciones, para que la familia pueda decidir en el momento qué hacer. Y quizás lo mejor que se puede hacer es explicar quién de la familia tiene la decisión final, ¿no? Ahora bien, este es un tema muy difícil, ¿verdad? Pero quiero dejarlos con dos principios más de la palabra de Dios. Dos principios más. Hay un par de malentendidos que los cristianos pueden tener. Uno tiene que ver con la muerte y el otro tiene que ver con el sufrimiento. Porque estoy seguro de que todos pensamos en esta pregunta. ¿Qué pasa si alguien está sufriendo? ¿Verdad? ¿Eso nos da derecho a matar? Es una pregunta válida. Ya sé que lo llamemos suicidio, aborto, eutanasia. Bueno, pero primero hablemos de la muerte, ¿ok? Como cristianos, creemos que morir es estar con ¿quién? Con Cristo, ¿verdad? Con Dios. Es mejor si somos verdaderos creyentes, ¿verdad? Por supuesto, nunca querríamos arriesgarnos a enviar a alguien al infierno eterno porque no estamos seguros de su salvación, ¿no? Sin embargo, esto no significa que para los cristianos la muerte en sí sea un bien. ¿Ok? Primera de Corintios 15, 26 dice, y el último enemigo que será eliminado es la muerte. ¿Qué es la muerte? El enemigo. Es el enemigo. Salmo 30, versículo 9. ¿Qué provecho hay en mi sangre si diciendo al sepulcro? ¿Acaso te alabará el polvo? ¿Anunciará tu fidelidad? Tenemos un propósito especial en esta vida, ¿no? En la tierra. Incluso una persona mayor que está postrada en cama puede alabar a Dios y orar por su familia. Es un ministerio hermoso y poderoso. En toda la Biblia, la muerte es un juicio. La muerte es algo terrible. Como creyentes, Dios es el buen pastor que nos guía por el valle de sombra y de muerte, ¿verdad? Dios siempre está con nosotros, incluso mientras morimos. Y no tememos a la muerte, porque sabemos que nuestro Señor Jesús nos espera al otro lado para recibirnos, ¿no? Pero no deseamos la muerte misma. Me gustaría estar aquí todavía cuando Jesús regrese, ¿no? Si es su voluntad. La muerte es un enemigo, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con el sufrimiento? El sufrimiento puede ser algo terrible, ¿no? Algunos de nosotros hemos experimentado más que otros. Y no queremos ver sufrir a nadie más. También sabemos que nuestro Señor tiene gran compasión por los que sufren, ¿no? Un buen ejemplo es Mateo 8, 5 a 7. Dice, al entrar Jesús en Capernaum, se acercó un centurión y le suplicó, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Jesús no dudó en ayudar a alguien que estaba sufriendo. Nosotros tampoco deberíamos, ¿sí? Pero los profetas y los apóstoles son ejemplos para nosotros del sufrimiento. Dice Pablo en Colosenses 1, 24, me alegro de mis sufrimientos por ustedes. Se nos ordena compartir en sufrimiento. Segundo de Timoteo 2:3, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Y sabemos que el sufrimiento tiene un propósito, ¿no? Romanos 5:3-5, nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce, ¿recuerdan? Paciencia, ¿no? Y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Escucha a Pablo en 2 Corintios 4:17. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. ¿No? ¿Entendemos eso? Pablo está diciendo que el sufrimiento que encontramos en esta vida es leve comparado a la recompensa. ¿No? No está diciendo que el sufrimiento sea fácil o ligero, pero en comparación, sí. Cada tribulación tiene un propósito. El mundo dice que es por casualidad, ¿no? Incluso algunos cristianos afirman que el sufrimiento está fuera del control de Dios, ¿no? No, hermanos, todo sufrimiento tiene un propósito. No buscamos la muerte ni el sufrimiento. Pero el sufrimiento es en realidad algo que Dios usa en nuestras vidas como creyentes, ¿no? Que Dios me dé la gracia de aceptar el sufrimiento si me hace más como el Señor Jesús, ¿no? Y recuerda, todo sufrimiento para creyentes es temporal, ¿verdad? La enfermedad es temporal. La vejez es, ¿qué? Temporal, ¿sí? ¿Cómo todo esto transforma la forma en que vivimos? Permitimos que Dios elija el momento de la muerte. Para nosotros, para un bebé no nato, para un anciano, para una persona discapacitada, para alguien que tiene una enfermedad mental, ¿no? De hecho, nos ayudamos unos a otros para evitar la muerte. Queremos que la gente tenga todas las oportunidades para aceptar a Cristo, ¿verdad? Y queremos que los creyentes tengan todas las oportunidades para servir a Cristo. Incluso si todo lo que pueden hacer es orar en su cama, lo cual es algo poderoso para hacer. Y escuchen con atención. ¿Qué pasa con la persona que tiene demencia avanzada o algo parecido? ¿No? ¿Crees que Dios todavía puede usar a esa persona? ¿Crees que Dios tiene algo que enseñarnos mientras cuidamos de esta persona? Sí, ¿verdad? Y otra pregunta, no sabemos cómo el corazón de esa persona todavía puede responder a Dios. Si un niño por nacer puede responder a Dios, tal vez esa persona también puede hacerlo, ¿no? Aceptamos el sufrimiento como un regalo de Dios. Reconocemos que siempre tiene un propósito y que para los creyentes siempre es temporal. Pero, y eso es importante, no permitimos el sufrimiento en nosotros ni en los demás cuando Dios está proporcionando una forma de aliviar el sufrimiento. Y estamos hablando de medios éticos, ¿no? Que estarían de acuerdo con la palabra de Dios. No estoy hablando de acelerar la muerte. Ya hemos hablado de eso, ¿no? Quiero decir que tenemos que ayudar a aliviar el sufrimiento en esta vida. ¿Por qué incluso menciono esto? Algunas personas, en el nombre de Dios, han permitido o incluso alentado el sufrimiento solo porque el sufrimiento es algo bueno en las Escrituras. o piensan que van a recibir algo extra de Dios, ¿no? Por el sufrimiento. Es bueno si Dios lo permite, sí. Pero también vemos la compasión de nuestro Señor, ¿no? Debemos servirnos unos a otros y ayudar a aliviar su sufrimiento cuando podamos, ¿no? ¿Y qué dice esto sobre la niña de 13 años que está embarazada, asustada y piensa que su vida se acabó? No le decimos que mate a su bebé, ¿eh? Lo amamos a ambos, ¿verdad? Les servimos y ayudamos a ambos. Cuando alguien está enfermo, no solo decimos que se lo merece, ¿no? O que Dios quiere que suframos. No, les damos medicinas, ¿no? Oramos por ellos, les traemos comida. Como cuerpo de Cristo, cuando una persona sufre, todos sufrimos. Y así llevamos las cargas de los demás, ¿no? En la iglesia, en la familia. Y finalmente Cristo lleva todas nuestras cargas. Eso es importante, ¿no? Bueno, vamos a tomar unos minutos en grupos y les voy a dar algunas preguntas. Hablamos mucho del aborto porque creo que muchas veces en una cultura, como hemos visto en la historia, una cultura trata de empezar con el aborto, con los que no vemos, que con los más débiles, y después entran muchas de las otras cosas, ¿no? El eutanasia y todo eso. Entonces, sí, todos estamos hablando, ¿no? Del aborto ahora en México, y es algo importante. Es importante pensar en cómo podemos ayudar a una persona que está pensando en un aborto y también a ayudar a una persona que ha tenido un aborto, ¿no? No creemos que esa persona no puede tener perdón. Hay perdón y eso es muy, muy importante, cualquier persona. Y también hay muchas afectas secundarias, hay muchos daños al cuerpo y a la mente, emociones de una mujer que ha tenido un aborto y no estamos permitidos de hablar de eso en nuestra cultura. Es algo muy escondido, pero es cierto. Entonces, podemos ayudar a una persona con un nuevo bebé, con ropa, con botellas, con lo que sea, pero también a la mujer que ha tenido un aborto. Obviamente el arrepentimiento, la fe en Dios es la primera cosa, pero podemos ayudar en muchas maneras a animar a ella, ¿no? Bueno, pero vamos a orar por nosotros, por nuestro mundo, por todos, ¿no? Vamos a orar. Padre Celestial, hoy venimos a ti con humildad al aprender de tu palabra sobre la vida, el sufrimiento y la muerte. Te damos gracias porque tu Hijo sufrió y murió por nosotros, que ahora vive para siempre. Pero Señor, estos son temas difíciles para nosotros. Padre, puede ser que alguien aquí haya tenido un aborto o simplemente no haya valorado la vida de otro. Y dice tu palabra que todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y Padre, todos somos culpables de asesinato del corazón, porque hemos devaluado la vida de otros en nuestro corazón, Señor. Y así, independientemente de cómo hayamos roto este mandamiento, Señor, te pedimos perdón hoy. Y sabemos que perdonas, limpias y nos purificas. El asesino puede ser perdonado y bienvenido por el sacrificio de tu Hijo, Señor. Pero Señor, te pedimos que nos des sabiduría en el futuro. Ayúdanos a reconocer la imago Dei en cada persona. Ayúdanos a tratar a todos con amor y respeto. Danos la sabiduría que proviene solo de tu palabra, ¿no? Ayúdanos a hablar en contra de una cultura que no te ve ningún propósito real en la vida, ningún propósito real en el sufrimiento. Y danos la gracia de mostrarle siempre al mundo que tú eres Dios, que te amamos y confiamos en ti. Y oramos en el nombre de nuestro precioso Salvador Jesús. Amén.